Agua en el cielo, en la tierra, en mi cuerpo.
Agua, agua.
Defender el agua es una manera de defendernos, porque si no, de aquí a poco nos van a privatizar hasta el aire.
Porque el agua es mi derecho. Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo va.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo va.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo va.
Hola Jorge, amigos y amigas que sintonizan El Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida. Les damos la bienvenida a su tercer programa.
Un abrazo a todas y a todos ustedes. El Ojo de Agua esta semana hablará sobre el saneamiento.
Uy, ¿sobre qué dijiste?
Sobre el agua y el saneamiento. Verito, si quieres saber de qué se trata esto, no te puedes perder la entrevista con Nora Fernández del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES.
Además, estaremos contándote sobre la movilización de la comuna de Puerto Rico en Lago Agrio ante un botadero enorme de basura. Y pondremos más ojos y orejas sobre los megaproyectos mineros que se le vienen en Ecuador. También saltaremos hasta Esmeraldas y los problemas ambientales de esta provincia.
Ah, ya que hablamos de Esmeraldas, hoy también. Imagínense, Don Tadeo Agua y Sol se fue de viaje y nos contará de la contaminación en el mar.
Así que agárrate bien de la silla, pon en alto el volumen y prepárate, que el Ojo de Agua ya se vino.
Arrancamos.
Agua la peña.
Agua que corriendo va.
Agua cuando se creció.
Agua que corriendo va.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
La gente debía optar por una decisión: comer menos, pagar del agua, dejar de mandar a los niños a la escuela.
¡El agua es el pueblo!
Una gota de agua moviliza poblaciones.
La Pachamama demanda agua.
Vamos con las Yacu Noticias. Comenzamos las Yacu Noticias y primero nos vamos hasta Lago Agrio, allá en Sucumbíos. La comunidad de Puerto Rico, ubicada en Sucumbíos, exige que se cumpla con el cierre del botadero de basura. A este botadero a cielo abierto, es decir, que no tiene ningún tipo de planificación ni tratamiento de desechos, va a parar toda la basura del cantón del Lago Agrio. Ante la amenaza para la salud que significa este basurero, la comunidad de Puerto Rico pidió tiempo atrás en la Defensoría del Pueblo de Ecuador y en la Corte Provincial de Sucumbíos el cierre de este botadero, pero hasta la fecha nada que ver. En vez de eso, la comunidad ha encontrado represión a sus protestas. La situación en la comunidad amazónica de Puerto Rico es el reflejo de muchas otras realidades en el país. En varias ciudades la basura está a la buena de Dios. Muchos municipios no cuentan con un eficaz tratamiento de desechos. Además, los basurales, en su mayoría, están ubicados en poblaciones pobres, donde además no se cuenta con servicios básicos de agua o alcantarillado, volviendo aún peor la situación de insalubridad. Ni el Estado ni los municipios cuentan con políticas claras y completas sobre el tratamiento de desechos y residuos. Esta situación hace que sean empresas extranjeras las que deban encargarse de estas tareas y no las empresas municipales u otras instituciones estatales.
Estás escuchando Ojo de Agua.
Te recordamos, estás escuchando el programa del agua y de la vida, El Ojo de Agua. Después de los dinamitazos en Esmeraldas, ahora se buscan soluciones.
El gobierno y los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo buscan nuevos empleos y fuentes de trabajo para que la gente que antes se dedicaba a la minería ilegal pueda obtener nuevos recursos.
Estos cantones son los más pobres de esta provincia. La gente tiene pocas posibilidades de empleo, de acceso a la salud, de educación y otros derechos.
De otro lado, los dinamitazos en contra de la llamada minería ilegal en Esmeraldas no solo destruyeron la maquinaria, sino que también se destaparon los problemas ambientales de esta provincia.
Mucho se habló de que la minería ilegal contaminó el río Santiago, debido al uso de mercurio y arsénico para separar el oro de la roca. Pero la contaminación del agua en Esmeraldas no solo es culpa de la minería.
También están las grandes plantaciones de palma africana y eucalipto. Esto se conoce como monocultivos.
Oye, pero el eucalipto no sirve para captar el CO2 del ambiente. ¿Cómo está eso que daña el agua?
Lo que tú dices se llaman sumideros de carbono.
¿Qué?
Un sumidero de carbono son plantaciones, sobre todo de eucalipto, que se las hacen empresas transnacionales en países como el nuestro, en Ecuador, para aparentemente remediar el daño que ocasionan a la naturaleza y, como vos dices, limpiar el aire que contaminan.
¿Y en estos sumideros dónde entra el agua?
El agua entra por las raíces de estos árboles, ya que toman enormes cantidades de agua y no queda nadita para las otras plantas. Aparte que para su siembra se destruyen los bosques nativos y los manglares.
Ah, o sea que Esmeraldas es la provincia verde, por tanto eucalipto que se ha sembrado.
Exactamente, a más de eucaliptos, en esta provincia hay grandes siembras de palma africana. Esta planta, en cambio, es utilizada como combustible, o como le dicen, biocombustible, y el eucalipto para producir papel. A más de los monocultivos, hay denuncias de contaminación en el río Toachi por la presencia de la refinería de petróleo.
El problema del agua es tan grave en Esmeraldas, tanto que en la ciudad ciertos barrios reciben el agua desde un tanquero, y en otros cantones la contaminación impide que el derecho humano al agua se cumpla.
Volvemos con la minería nuevamente acá a las Yaku Noticias. Ahora que el gobierno se declaró en guerra contra la minería ilegal, mucha gente se pregunta cómo está la explotación de oro y otros metales en el país, Jorgito.
Pues te cuento que valiosas concesiones fueron entregadas a grandes empresas mineras donde hay riquísimas reservas de metales. Desde eso, el año 2002.
Cuando estábamos en Asamblea Constituyente, recordarás, se revisaron muchas de estas concesiones porque algunas no cumplían con requisitos. Aparte que hubo una gran movilización social porque grupos indígenas, campesinos y sociales se oponen a que en el país haya minería a gran escala.
Pero pese a esas movilizaciones, el gobierno dijo que la minería a gran escala entra porque entra, compañeritos. La asamblea entonces dictó el famoso mandato minero que trató de poner orden y hasta revocar las concesiones entregadas.
Luego se vendría la ley minera que regula todas las extracciones de metales en el país. Y ahorita las grandes empresas ya están listototas. Incluso la Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA, ya dio permisos a estas empresas para que usen el agua y puedan extraer los minerales.
Y claro, pues la minería ocupa muchísima agua, es impresionante. Imagínate que para sacar una pepita de oro se utilizan miles de litros de agua. Pero bueno, el gobierno dice que la ley minera hará que la minería no destruya tanto el medio ambiente.
Mientras eso, empresas como Aurelian, Ecuacorriente, Cóndor Gold y la estatal Codelco de Chile ya están operando en Azuay y en Zamora. Mientras todavía algunas pequeñas mineras o las cooperativas así chiquitas de mineros artesanales todavía están viendo si les dan la concesión.
Pero la movilización social en contra de la minería sigue. En Modeturo, en la provincia de Azuay, la gente protestó cuando las autoridades del Ministerio de Ambiente y de la provincia llegaron con resguardo policial, según ellos, a dar a conocer el proyecto minero Río Blanco en manos de la minera IMC.
Y es que la gente se opone a la extracción minera y, claro, a las consecuencias que esta trae.
Pero la preocupación por la minería no solo es en Ecuador. En otros países hay fuertes protestas para frenar la contaminación y la extracción minera.
En Argentina, en 2 semanitas más, se hará una marcha continental en contra de la minería a gran escala. Las y los argentinos, y también los chilenos, quieren que no se saque oro de los glaciales, de las enormes cordilleras de los Andes.
¡Uy! Como este programa, El Ojo de Agua, habla de toda Latinoamérica y su derecho humano al agua, no te puedes perder el programa de lo que pasa en Argentina la próxima semana.
Agua que no has de beber,
déjala correr.
Adivina, adivinador,
agua pasa por mi casa,
cate mi corazón.
Agua caliente,
salud para el vientre.
Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero.
El agua está en canciones, en refranes, en la vida. Mundo de agua, un mundo de historias.
Y ahora ya estamos en el mundo del agua y esta semana te traemos una historia del mar.
Así es, vamos a contarte una leyenda mexicana desde allá, llamada la Estrella del Mar.
Escuchemos.
Gran jefe Haas, ocurre algo, lo veo preocupado.
Oh, Kokama, mago de la aldea, necesito que destruyas el hechizo que tiene poseída a mi hija Capsis. Es joven y bella, pero se pasa las horas mirando al mar. No se junta con nadie, ni siquiera quiere trazar los pasos de la patzcola, ni batir palmas en el baile, y menos cantar.
Tal vez sea el embrujo de un tiburón la que le debe poseer.
Lo que sea, necesito, te ordeno, oh Kakama, que la liberes de ese martirio.
Aquí en la cueva especial podré romper el embrujo que atrapa a la joven Capsis. La señal del espíritu me guiará. Yo.
Ay, Bastig, eres mi estrella, la flor de la tierra donde habitan los dioses. Ay, ¿quién está ahí?
Yo.
Bastig, mi estrella querida, ¿dónde estás? Te busco en medio de la noche oscura. Veo todas las estrellas del cielo y no te encuentro.
¡Ahí está mi estrella! ¡Ahí está! ¡Cayó al mar! ¡Bastig! ¡Allá voy!
Es una joven. Cayó sobre la roca. Debe estar muerta. Se ahogó por salvar a esa estrella. Es muy hermosa. Ya sé, te convertiré en estrella de mar. Así serás eternamente feliz. Contemplarás las luchas y las tragedias del mundo. No estarás sola. Te acompañarán los peces de aletas de plata y cuerpos pintados de vivos colores. Verás al cielo y a Bastig a través de la espuma del inmenso mar que te cobijará.
Solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de mar. cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
¿Sabes qué hay detrás de ese vaso de agua? Con Lupe investigaremos cada charco, cada vertiente y sobre todo el agua sucia. Sumérgete en aguas profundas. Oye, Jorge, ¿alguna vez te has preguntado qué te limpias el agua que tenemos?
Eso se llama saneamiento, es decir, todos los procedimientos que hacen que el agua sea apta para consumir. El saneamiento se preocupa por la higiene y el tratamiento de los desechos.
La calidad del agua y el saneamiento tiene mucho que ver con las condiciones de vida de la gente, es decir, cuando el agua y su calidad en una comunidad son malas, esa comunidad es pobre, no tiene muchos recursos.
Claro, pues, no me imagino a Cumbayá o a Samborondón tomando agua con heces fecales o contaminada por una industria.
Nora Fernández del Centro de Derechos Económicos y Sociales SEDES nos amplía más sobre lo que se trata el saneamiento y su relación con la calidad de vida.
Nora, queríamos que nos cuentes de qué se trata esto del saneamiento del agua.
A ver, cuando hablamos del derecho humano al agua, siempre es visto no solamente como el derecho a acceso al agua potable, por ejemplo, que te llegue el agua a la casa, sino que se trata de mirarlo integralmente. Parte de esta integralidad del derecho humano al agua es el acceso a saneamiento, ¿no? El saneamiento está muy vinculado con el tratamiento que tú le das a la calidad del agua potable que consumimos en los hogares, está muy vinculado al acceso al alcantarillado, ¿sí? Está muy vinculado acceso a alcantarillado pluvial, al alcantarillado sanitario y además al tratamiento de desechos sólidos. ¿Por qué? Porque se supone que el acceso al agua potable a ti te permite ejercer otros derechos como la salud, por ejemplo. No es posible tener salud si tú no tienes agua potable. No es posible tener salud si tú no tienes un buen sistema de saneamiento ambiental. No, es decir, si el agua que tú consumes está contaminada, las heces fecales no son tratadas, si las aguas residuales no son tratadas, si las aguas del alcantarillado no son tratadas y se desechan tal cual, con toda la contaminación que tienen, por lo general eso se desecha a fuentes de agua, se desechan lo que hacen nuestras ciudades, botan las aguas residuales a los ríos, a las quebradas, ¿no? Y es de ahí mismo donde se obtiene el agua para el agua potable. Entonces, por eso, por ejemplo, Naciones Unidas cuando hizo esta declaración por el derecho humano al agua, la hizo como derecho al agua humana potable, segura y a un saneamiento, ¿no? O sea, están como muy vinculadas. Si tú quieres garantizar calidad de tu agua potable, tienes que garantizar un buen sistema de saneamiento ambiental, ¿no?
¿Y por qué se relaciona, digamos, la pobreza, la falta de recursos con una mala calidad del agua? ¿Cuál es la relación ahí?
más que con mala calidad del agua, a ver, si tú te pones a pensar por qué es tan importante ver cuál es el nivel de acceso al agua potable, es porque no solamente te muestra el tema de salud, sino que te muestra el tema de condiciones de vida, ¿no? Existe una correlación positiva, es decir, la gente, mientras más pobre eres, hay menos posibilidades de que tengas acceso a servicios de agua potable y alcantarillado. No, eso es así en nuestro país y en la mayoría de los países de nuestra región, y eso más bien responde a una política pública que no responde a las necesidades de la gente más pobre, ¿no? La prioridad de la política pública no es la gente más pobre, ¿no? O sea, es un resultado de la política de nuestros estados. Entonces, por eso existe esta relación, por eso uno de los medidores de pobreza, ¿sí? Importantes es el acceso al agua potable y al alcantarillado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del país existen cifras que te muestran eso que te estoy diciendo. La una es que, por ejemplo, hay un estudio en el año 2006 que hizo un proyecto de la Flaxo, que es para hacer el seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, que nos mostraban que la gente que se ubicaba en el quintil más pobre, ¿no? La gente más pobre de nuestro país, solamente el 11% de los más pobres de nuestro país tenían acceso a agua potable y saneamiento, mientras que cerca del 90% de la gente que se ubica como la más rica del país tenía acceso a agua potable y saneamiento. Con respecto a las ciudades y a lo rural, ¿no? O sea, en las ciudades casi el 70% de las viviendas tienen acceso a agua potable y saneamiento, mientras que en el área rural solamente el 16% de la vivienda tienen acceso a agua potable y saneamiento, ¿no? También está esta diferencia de que si eres blanco, mestizo, indio o negro, ¿no? Parece mentira que todavía eso pase, pero, por ejemplo, los que son blancos, casi el 60% de la gente que se autodefine como blanca tiene acceso a agua potable y saneamiento. De los que se definen como mestizo, el 50%, pero los que se definen como indios solamente tienen acceso el 18%, y los que se definen como negros el 38%, ¿no? Y son estas cifras las que te muestran esta relación positiva que hay entre ser pobre y no tener acceso a estos servicios básicos, que además son responsabilidad del Estado, ¿no? Son servicios básicos que son públicos, tienes que dártelos al Estado porque están muy vinculados con tus derechos humanos, están muy vinculados con tu posibilidad de tener salud, ¿no? O sea, si no tienes acceso a agua potable, no tienes acceso a saneamiento, es más probable que te enfermes, ¿no? Y eso es una responsabilidad del Estado. Entonces, ¿qué te muestra esto? Como ya te decía, o sea, que sean los que viven en el campo, los indios, los negros y los más pobres, los que no tienen acceso a agua potable y saneamiento. Que sean los ricos, los blancos, los que viven en la ciudad, las que sí tienen acceso, lo que te muestra es esta política pública que reproduce este sistema desigual, ¿no? Este sistema de que beneficia a los que más tienen y sigue excluyendo a los que menos tienen.
Estás escuchando Ojo de Agua.
Pero volviendo a tu pregunta, ¿cómo está el agua que consumimos?
Hablamos con varias gente en la calle y nos contó que tiene problemas con su alcantarillado y la calidad del agua. Para la oreja.
En el alcantarillado está todo muy bien. Y el agua que va, si viene limpia, es la Libertad San Roque. Cuando sí, casi continuamente destapamos los sifones y hacemos de así mismo ves cómo están, si están limpios o qué pasa, pero todo está bien.
Es muy deficiente porque una vez se taponó y no vinieron a arreglar, nos tocó a nosotros mismos con mis cuñados y mi esposo que viven ahí a limpiar todo eso. Igual cuando hacen alguna cometida ahí, hacen huecos en la calle y dejan así, no tapan, no arreglan.
¿Cuánto tiempo estuvo eso así?
¿Qué? Unos 4 meses más o menos.
¿Y no hicieron, no vinieron a presentar quejas aquí a la empresa?
Sí, vinimos, pero no nos hicieron caso. O sea, no, dijeron que ya van a ir, como siempre. O sea, dicen así y no se van.
¿Durante ese tiempo cómo le llegaba el agua?
Sucia. sucia, así amarilla y o negra, así.
Luis Felipe Enríquez. Es bien alcantarillado, hecho del municipio. Hecho del municipio, el alcantarillado y el agua potable.
Sí, sí es bien, bien realizado el alcantarillado, no tiene ninguna falencia.
No, hasta aquí no, porque ya son 28 años del alcantarillado y no pasa nada.
Y así, ¿el agua cómo llega a su casa?
El agua llega, por ejemplo, cuando lavan los tanques, llega un poco turbia. Y ya llega normal, cárcel en bajo.
La alcantarillado ya está bien. Ya está lo que, sino que demoraron como 5 meses para hacernos el alcantarillado para una casita que estoy haciendo. Ahora vuelta demoran por el agua, que no hay contratistas, que no hay nada. Ya estamos andando como unos 6 meses y no hay con qué trabajar la construcción.
Te recordamos, estás escuchando El Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida. En Quito conversamos con el ingeniero Luis de la empresa municipal de agua y alcantarillado, quien nos contó cuál es la calidad del agua y del saneamiento en la capital.
El acceso al agua en la parte urbana tiene que ver con, proviene de las plantas, de algunas plantas de tratamiento que existen en la ciudad. Hay algunas, por ejemplo, la planta de Bellavista, la planta de Toque y algunas más. Exactamente el número de plantas no lo puedo indicar, pero estas plantas obviamente tratan al agua de tal forma que sea apta para el consumo humano, y el agua que está tratada se distribuye por las llamadas redes de distribución hacia los hogares. Básicamente ese es el proceso para el consumo de agua potable, tanto en la ciudad como en parroquias.
Todos aquí en la ciudad tenemos agua tratada, es decir, los tratamientos sólidos, así.
Bien. No tenemos el 100%, pero sí llegamos al 98% de cobertura.
¿En todo el área de Quito? ¿Sí?
En todo el área de Quito urbano. En la parte rural la cobertura disminuye al 88% más o menos. Pero es una buena cobertura en relación con otros países de la región, tenemos, y con otras ciudades, tenemos una buena cobertura con relación al agua potable.
Ya, y aquí en Quito, ¿cómo es el alcantarillado?
Aproximadamente en Quito existen cerca de 5.500 kilómetros de redes de agua potable y un número semejante de redes de alcantarillado. Y el alcantarillado en Quito es un sistema combinado. Quiere decir combinado que por la misma red, por la misma tubería, circulan las aguas lluvias como las aguas servidas. En otras ciudades el sistema es separado. Por una tubería van las aguas lluvias que descargan a las quebradas, y por otra tubería va el agua servida, que luego es transportada hacia una planta de tratamiento. Aquí en Quito es diferente, porque Quito creció de una manera desordenada, entonces normalmente la misma tubería que fue diseñada en primera instancia para cuestiones sanitarias, luego funcionó para también captar el agua lluvia. Por eso es que el sistema es combinado. Sin embargo, ahora la empresa está en un proceso de descontaminación de las cuencas, de los ríos. Entonces, este proceso se basa en unos interceptores laterales que van paralelos a las quebradas hacia una planta de tratamiento. Y mediante un sistema de vertederos, en el momento que existe lluvias, el agua lluvia pasa a las quebradas. Entonces, se está implementando este sistema, y yo creo que en poco tiempo, en pocos años, vamos a tener ya los efluentes del río Monjas, del río Machangara, ya clarificados, sin contaminación.
Eso es en Quito. Por ser la capital del país, tiene mejor cobertura, aunque todavía hay varios problemas con el alcantarillado y cómo llega el agua debido al rápido crecimiento de la ciudad.
Pero también está la contaminación de empresas e industrias, o casos como la contaminación con arsénico, que pasó reciencito nomás en Tumbaco.
¿Y el resto del país cómo estará?
La mayor diferencia en la calidad de agua está entre el campo y la ciudad.
En el campo es donde hay mayores problemas con el agua. Uno, porque este bien común está en pocas manos. Y otro problema es la contaminación de actividades industriales y extractivas.
Muchas casas campesinas e indígenas aún no tienen alcantarillado, y menos hablar de tratamiento de desechos.
O como escuchábamos antes en el caso de Esmeraldas, en algunas ciudades el agua llega todavía en tanquero.
De la situación del agua en el país nos cuenta nuevamente Nora Fernández del CEDES.
Y en general aquí en el país, ¿qué tan buena es la calidad del agua?
Verás, ahí hay como una deuda sumamente pendiente. No existen disponibles, por lo menos para el público, datos de calidad de agua potable, ¿no? En términos generales podemos decir que la calidad del agua potable es muy mala, sobre todo si vemos cuáles son los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, de las aguas servidas, ¿no? Hay un estudio, además, viejísimo del MIDU del año 2001, que te dice que del 176 poblaciones urbanas en el país, solamente 29 contaban con sistemas de tratamiento de aguas servidas. El resto de ciudades botan las aguas residuales al río tal como sal, ¿no? Además de estas 29 ciudades que hacían algún tipo de tratamiento antes de echarlas al medio ambiente, no te significa que ese tratamiento es adecuado, ¿no? O sea, un ejemplo de eso es la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Se supone que el servicio que está privatizado, ¿sí? Tú dices, bueno, hay una empresa privada que además dice que está concesionado porque es da un mejor servicio. Resulta que, por ejemplo, Interagua solamente trata el 11% de las aguas residuales. El resto las bota al río Guayas tal cual salen de nuestras viviendas. Entonces, si bien es cierto, no tenemos como datos de calidad de agua disponibles. Si tú sabes que las aguas servidas van a los ríos y quebradas, y que son de los ríos y quebradas de donde se toma el agua para potabilizarla, pues te da un indicio de cómo más o menos es la calidad de nuestra agua, ¿no? Ahí la ciudad de Guayaquil sigue siendo así como una muestra de lo que pasa en el país, ¿no? O sea, no tenemos que olvidar que en el año 2005 hubo un brote de hepatitis en la ciudad de Guayaquil provocada porque no había un tratamiento adecuado de aguas servidas, porque el agua potable que se recibía en los hogares no era de calidad, ¿no? Ahora, si eso pasa, uno piensa, si eso pasa en la ciudad, en una ciudad tan importante, tan grande como Guayaquil, uno puede imaginarse que en un país como el nuestro, tan desigual, ¿no?, tan centralizado, ¿cómo es la situación en el resto de ciudades y de poblaciones en el país, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí hay una deuda pendiente además, ¿no? Con respecto a la gestión de los sistemas de agua potable y alcantarillado, o sea, si uno se pone a ver la institucionalidad, no existe una normativa, una institucionalidad, una política nacional que te regule el tema del saneamiento ambiental y la calidad del agua. Tú tienes a diferentes ministerios, como el Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Vivienda, tienes al Ministerio de Salud, tienes a las empresas prestadoras del servicio, haciendo cada uno su control de calidad supuestamente, y cada uno utiliza una normativa diferente, estándares de calidad diferente, entonces no existe como una regulación clara, ¿no?, sobre cómo debe ser la calidad del agua, ¿no?
Hace un momento mencionabas las deficiencias o la falta de como de claridad dentro de las políticas que manejan las instituciones que manejan el agua. Entonces, ¿cuál sería como los aspectos que más deficientes se encuentran dentro de estas instituciones?
Yo creo que el problema básico fundamental es la falta de una política nacional integral del tema agua potable y saneamiento. O sea, si algo hizo la larga noche neoliberal del que tanto se nos habla desde los sectores políticos, fue precisamente lo poco que el Estado ecuatoriano había avanzado en los años 70, ¿no? Organizando un poco, dando roles específicos a instituciones, dándole esta responsabilidad al Estado de garantizarte estos derechos, ¿no? Desde la institucionalidad del Estado. Lo que hizo la larga noche neoliberal es fragmentarlo todo, ¿no? Entonces resulta que ya no había una institución que se dedicaba al responsable del saneamiento, otra que era responsable del agua. No había una, sino que había muchas. Todas las instituciones del Estado, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el MIDUBI, todos tenían un poquito, los municipios, todos tenían un poquito de competencia sobre el tema. Entonces esto es lo que te creo es un montón de fragmentación, ¿no? Además, rompió todas las posibilidades de coordinación entre todas estas instituciones. Entonces, ahí lo que tienes es un caos. Todo el mundo haciendo de todo, sin hablar entre ellos, lo que te crea es un caos, ¿no? Al final, todos hacen todo y nadie es responsable de nada. Ya, esa cosa que te generó la larga noche neoliberal es algo que es una deuda pendiente del Estado ecuatoriano hasta el día de hoy. Se supone, de acuerdo a la constitución que aprobamos en el 2008, que eso tenía que cambiar. Por eso te decía que tenía que haber una utilidad única del agua, por ejemplo, ¿no? O que tenía que haber una política nacional integral de agua potable y saneamiento. Pero eso no se ha hecho. O sea, casi 4 años después, eso no se ha hecho todavía.
¿Y la Secretaría Nacional del Agua no...? ¿Cuál sería su rol ahí?
A ver, en el tema del agua potable debería ser quien coordine la política entre las diferentes instituciones que tienen competencia, ¿ya? Pero la SENAGUA no lo hace todavía. O sea, tú tienes a ministerios como el Ministerio de Ambiente haciendo proyectos de agua potable y saneamiento, por ejemplo, en la Amazonía. Tienes al Ministerio de Salud controlando el tema de la calidad del agua. Tienes a la SENAGUA que también hace control de calidad del agua. Tienes a los municipios también construyendo obras de agua potable y saneamiento. No todo el mundo haciéndolo, pero ninguno hablando entre ellos, sin la más mínima coordinación, ¿no? Entonces, o sea, no hay que ser muy inteligente para saber que si tú tienes un montón de gente haciendo lo mismo sin coordinar entre ellos, los resultados o los impactos que se van a obtener de esa intervención van a ser sumamente escasos, ¿no? No van a ser exitosos, ¿no? En muchos casos puede ser incluso un fracaso, ¿no?
Y volviendo a este tema de las leyes nuevamente, ¿qué en las leyes de qué se trata cuando habla de saneamiento? Porque, digamos, uno de los temas que me llama mucho la atención del informe es como que las leyes que ahorita hay del agua, la ley que se trató de aprobar, no toma el tema del saneamiento. O sea, ¿cómo está eso?
Lo que pasa es que se mantiene este fraccionamiento del o sea... Como te decía, las Naciones Unidas reconoce que es sumamente importante el acceso, no solamente el derecho al agua potable segura, sino que eso tiene que estar vinculado a políticas de saneamiento ambiental, ¿verdad? Lo que hace la Constitución y la normativa ecuatoriana es mantener la fragmentación, ¿no? O sea, no tenemos una, como te decía, no tenemos una política integral nacional de agua potable, no tenemos una política integral de saneamiento todavía. Y además, por ejemplo, lo poco que hay, esa es la ley, el proyecto de ley de recursos hídricos, ¿no? Que es la que está todavía en el limbo en la Asamblea Nacional. Ahí se hablaba de una política de saneamiento, pero es chistoso porque el saneamiento no solamente es el alcantarillado, que es lo que a veces se cree, sino que como te decía, incluye todo el manejo, también incluye el manejo de desechos sólidos, por ejemplo, ¿no? Y eso no está incluido dentro de las propuestas que hay de saneamiento integral. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta es que esas cosas no son gratis. O sea, no es gratis que tú mantienes la fragmentación o no incluyes ciertos temas. Por ejemplo, en el caso de no incluir los desechos sólidos, ¿qué significa que tú no incluyes en la política nacional eso? Significa que el servicio de recolección de desechos sólidos no solamente lo van a hacer empresas públicas, sino que también lo hacen empresas privadas, ¿no? Te permite mantener el negocio de la recolección de basura, por ejemplo, ¿no? Entonces es como decimos, no es gratis que no se incluya el tema o que se mantenga la fragmentación, ¿no? Que no haya esta visión como integral de las cosas.
Finalmente, otro actor que maneja varias, el tema del agua acá es las juntas de agua. Entonces, ¿estas juntas podrían hacerse cargo del saneamiento? O sea, ¿ya tienen la capacidad de estar vigilando la calidad del agua?
A ver, yo creo que en cuanto a la calidad del agua, a ver, lo que hacen las juntas de agua potable es una gestión comunitaria del agua, ¿no? Se podría trabajar con ellos con respecto a la protección de fuentes de agua, ¿no? Para que no se contamine, ¿sí? Pero yo sí creo que ahí también hay un rol del Estado. Tú no le puedes pedir a las juntas que se hagan cargo, por ejemplo, de la construcción de sistemas de alcantarillado, ¿no? O que sean quienes hagan el tratamiento de los desechos del alcantarillado, los desechos sólidos. O sea, ahí hay una responsabilidad del Estado. O sea, por seguro en muchas de nuestras ciudades, en muchas de nuestras localidades, son las comunidades las que se hacen cargo. Pero eso no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del Estado, ¿no? Lo que yo sí creo que puede hacerse desde las juntas de comunitarias es este manejo de integral, ¿no? No solamente encargarse de dar el servicio de para el consumo del agua potable, sino también la protección de cuencas. Y eso podría ser como un trabajo bastante interesante, ¿no? O la protección de fuentes, ¿no? Que en algunos de los casos ya se hace. Pero no le puedes pedir que ellos se hagan cargo de una política mucho más integral, que requiere mucha inversión, además que es... O sea, hay que empezar, creo que, a desbaratar esta lógica de que sean precisamente los más pobres los que siempre terminan haciendo un montón de trabajo que es responsabilidad del Estado, ¿no? Lo que siempre decimos, en las zonas ricas, los municipios, el Estado les pone alcantarillado, les pone construcción de tubería para que tengan agua potable, les recogen la basura, ¿no? Pero justo en las zonas pobres o en las zonas rurales son la gente que ella misma tiene que hacerlo todo, ¿no? Y yo creo que eso también hay que ir rompiendo. Hay una responsabilidad del Estado en el tema de saneamiento ambiental que no se lo puede delegar a las comunidades, ¿no? Creo yo.
En Ecuador, la calidad del agua y del saneamiento va creciendo de a poquito, en algunas ciudades más que en otras.
Todavía es débil el tratamiento de los desechos o aguas servidas.
El reto está en que las instituciones públicas o del Estado encargadas del manejo del agua y las juntas comunitarias puedan tener planes largos y sostenidos en el tiempo.
No se trata solo de garantizar que el agua nos llegue a todos y todas, sino que también esa misma agua y su tratamiento sean en buenas condiciones.
Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Cielo, agua, como
agua recorre nuestro cuerpo. 3/4 partes del planeta son agua. Aquí compartiremos historias, secretos y los saberes sobre el agua. Soy Tadeo Soliagua. Y aquí comienza la Casa del Agua. Bienvenidos.
Seguimos con el Ojo de Agua y ahora llegó el momento más esperado, la Casa del Agua.
Y ya que en todo el programa hemos hablado de la contaminación, hoy nuestro queridísimo amigo Don Tadeo Agua y Sol nos hablará de la contaminación que existe en el mar.
Llegó la Casa del Agua y así que prepárate para escuchar.
En el mar, la vida es más sabrosa.
En el mar, la vida es más sabrosa.
Esto de pescar sí que requiere tiempo y paciencia. Mejor me echo una cejita mientras espero que pique un pez.
Buenos días, don Tadeo. ¿Cómo va la pesca?
Hola, don Pedro, pues, ¿qué le diré? Hasta ahorita no pesco ni un zapato.
No se sorprenda tanto, don Tadeo. Así mismo está el mar. Parece que algo le pasa. Y papá sabía decir que cuando el mar ya no da peces, es porque le estamos haciendo mal. Me acuerdo que él le sabía cantar para que dizque el agua se hiciera de agüén. Pero ahora, por más que le canto, nada que pesco ni un pez.
¿Le parece, don Pedro, si le preguntamos al mar mismo lo que le pasa?
¿Cómo que al mar?
Sí, tome mi mano y sígame. Mire, mire, don Pedro, allí viene nadando una tortuga. Ellas viven harto tiempo y de seguro deben saber algo, pues. Buenos días, señora tortuga. Venimos a visitarla para que nos cuente qué le pasa al mar.
Hola, amigos. Pues verán, el agua del mar es bastante sucia. Desde que yo era una tortuga pequeña, me acuerdo que del exterior lanzaban miles de cosas, desde barcos, tesoros y hasta gente.
Usted sí que ha vivido bastante, señora tortuga.
Ahora mis amigos los peces me cuentan que por otros lados lanzan al mar toda clase de desechos, desde plásticos hasta los desperdicios de las fábricas. Todo eso viene a parar acá, a nuestra casa.
¿Y esta basura? ¿Es lo que acaba con la vida de los peces de todo el mar?
Los científicos que nos estudian dicen que si la contaminación sigue así, solo nos quedan como 25 años.
¡Tan poquito! Pero si ustedes se mueren, ¿de qué voy a vivir yo? Ya no podré pescar.
¿De qué vamos a vivir todos? Aunque usted no lo crea, la vida del planeta depende del mar.
Pues sí, don Tadeo, la vida se originó en el mar. Todo comenzó hace millones de años. El mar nació de una explosión de asteroides cubiertos de hielo. Es por eso que la mayoría del planeta es agua, agua salada.
Además, el océano absorbe todo el CO2 y el dióxido de carbono generado por las fábricas y los autos.
Lo malo es que cada día es más y más el CO2 que absorbemos y ya no damos para más. El CO2 que no alcanzamos a tomar se acumula en la atmósfera.
¿Y cómo el mundo está llenitito de CO2? ¿Eso hace? ¿Cómo es que le llaman cambio? El clima se pone loco, pues.
Los animales del mar queremos que el agua no sea vista como una fuente de recursos que nunca se van a acabar. No somos un recurso económico, menos una mercancía o un medio de transporte. El mar tiene seres vivos, animales y plantas. Ustedes dependen de nosotros y nosotros dependemos de ustedes.
Gracias, muchas gracias, señora Tortuga. Volveremos a visitarla muy pronto.
Allí estuvo con ustedes Don Tadeo, Agua y Sol y sus simpáticas aventuras.
¿Dónde será que nos lleva la próxima semana, Don Tadeo? No se olviden de escuchar.
Así como todo El Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida.
Nos escuchamos la próxima semana.
Nos estamos viendo, pues, la próxima semana, Berito. Te recomendamos comentarios y sugerencias escribirnos al correo electrónico ojodeaguaradio@gmail.com. Nada más, nos estamos viendo. Chao.
El grifo de este programa se cerró. Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida. Una producción del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, y de la Internacional de Servicios Públicos, ISP. Realización, Colectivo El Churo.
Tronco, roca, viento, mar, arena, concha, caracol, con mi incienso.